Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes en casa. Bien, buenas tardes. Vamos a continuar hoy en esta tutoría 11. Vamos a ver, bueno, terminamos temario. Hoy terminaremos todo el temario. Y dejamos la clase de enero, la última que tenemos ya el día, la última clase, es después de Reyes, ¿verdad? El día 15 creo que es el, bueno, el segundo martes de enero, el día 6, el día 14. El 14 de enero sería la última clase en la cual haríamos todos los casos prácticos de esta segunda parte, ¿eh? El tema de contratos hemos hecho bastante poco, ¿eh? Hemos hecho el tema de contratos, entonces lo hago así y es mejor de cara luego al repaso que tenemos a la semana siguiente del examen. ¿Entendido? Entonces, hoy vamos a ver todo lo que nos queda de temario. Es bastante sencillo, no es muy complicado, lo veremos hoy. Dudas que tengáis y las queráis exponer, las podéis exponer, os veremos todo el tema de dudas. Y ya sabéis que en enero, que será la última clase, haremos solo casos prácticos. Y si hay alguno que venga a clase y quiere tener exámenes de ejercicios de exámenes anteriores, pues también lo podemos solucionar. Damos soluciones a cosas, ¿vale? Pues vamos a hablar hoy de la formación del contrato. Esto no quedó. Lo que era la igualdad de partes y la formación del contrato. Decíamos que dentro de... Vamos a ampliar, sí, vamos a ampliar un poquito. Vale. Dentro del liberalismo y dentro de lo que es el tema de la política contractual, ningún artículo dentro del Código Civil dispone que los contratantes son iguales para contratar y por tanto van a tener la misma capacidad económica para llevar a cabo una negociación. La formación del contrato es importante porque cuando damos lugar a una formación del contrato es cuando este mismo contrato va a desplegar sus efectos. Y para el Código Civil, un asunto entre particulares que son iguales ante la ley y por lo tanto tienen que procurar la satisfacción de sus intereses de una manera personal e individual sin reclamar la intervención arbitral ni judicial. Esto es lo mejor, ¿no? O sea, los pactos son para cumplirse, el contrato está hecho para cumplirse y dentro de ese esquema de codificado de formación del contrato, el Código Civil responde por lo común a la celebración del contrato personalizado. La intervención del Estado se ha hecho necesaria dentro de la autonomía privada de las partes. ¿Por qué? Porque los particulares han dejado de actuar de una manera individual para organizarse como grupo o grupos en defensa de sus intereses. Dice la Constitución que los poderes públicos tienen que garantizar la defensa de los consumidores y usuarios. Y la Ley de Consumidores y Usuarios, la cual quedó derogada por el Real Decreto Legislativo y modificada muy recientemente por la normativa europea, hay bastante normativa respecto a a los derechos, y más con el tema de cláusula suelo, cláusulas bancarias o derechos bancarios, todo esto que ha habido más. Bien, pues, importante a la hora de formalizar un contrato. Es el paradigma de la oferta y de la aceptación. Hay consentimiento contractual y se va a manifestar ese consentimiento. ¿Para qué era importante el consentimiento? Para que se perfeccionara el contrato. ¿Y por qué perfeccionar? Porque a partir de esa perfección surten o surgen los efectos y las vinculaciones que derivan de ese propio contrato. Entonces, en el artículo 1262 establece que ese consentimiento contractual se va a manifestar por el concurso de una oferta y de una aceptación. Alguien oferta algo y el otro acepta. La propuesta contractual se realiza una persona oferente y la acepta otra persona, el aceptar. Con esto se lleva a cabo la celebración del contrato, o lo que es lo mismo, su perfección. Hablábamos de contratos reales, que se perfeccionaban, ¿con qué? Con la entrega del bien. hablábamos de contratos que se perfeccionaban simplemente con el consentimiento. Hablábamos de contratos que se perfeccionaban cuando se daba el requisito de forma que establecía ese contrato. Entonces, todo esto conlleva que entendamos que para hablar de un contrato en sí, tiene que haberse perfeccionado. ¿Y esto qué es? Que haya un consentimiento en el contrato. Un consentimiento que va a estar manifestado, si queremos decirlo así, va a estar construido con una oferta y con una aceptación. Ejemplo, si yo, y esto ha pasado, si yo tengo una publicidad en la que digo que vendo libro, coche, más real, tengo un concesionario de coche y como oferta, se venden coches por 1.800 euros el modelo XYZ. Y tú coges la publicidad, te vienes a mi concesionario y dices, ¿quiero el modelo XYZ? Sí, pues ahora, quiero uno. ¿Cuánto? 180.000 euros. Yo, no. En la publicidad pone que son 18.000 o 1.800. Ah, no, es que esto es un error de imprenta. No. Pues si es un error de imprenta, lo siento mucho, pero yo me llevo el coche por el precio que dice la oferta. ¿Por qué? Porque se ha dado ese concurso de oferta y de aceptación. Ya hay contrato. Ahora, si en la letra pequeñita pone que han excluido errores tipográficos de imprenta y demás, o hasta fin de existencia, ya se suele poner esto. Muchos sí, pero en otros muchos no se pone. ¿Vale? Si pone esa letra pequeña, entonces podrá alegar que es un defecto de imprenta, que bueno, pues que es un error tal, o que ya no le quedan existencias de esos medios. Pero si no lo dice, tendrá que darte ese vehículo. ¿Por qué? Porque se ha producido la oferta y la aceptación. Es decir, se ha producido el consentimiento contractual, lo que ha dado origen a que se perfeccione el contrato. Otra cuestión distinta. Si yo te oferto este libro por 100 euros, te lo vendo por 100 euros, y tú me dices, vale, te lo compro con 100 euros, pero además me tienes que dar este otro libro. ¿Eso me obliga a mí? No. ¿Por qué? Porque no podemos decir que se haya perfeccionado el contrato, porque tú me estás haciendo una contraoferta. Me estás contraofertando. Es decir, la oferta contractual, para ser realmente tal, requiere que se mantenga en condiciones iniciales. Si varían, ¿vale? Si se modifican las condiciones de la oferta y se hace una nueva oferta o una contraoferta, para que pueda hablarse de perfección, se ha tenido que estimar o de admitir esa nota. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? Bien, la perfección del contrato, en el tema de ausentes, vemos mucha, hoy en día, mucha contratación electrónica, mucha contratación a distancia, ¿vale? Bien, cuando los contratantes están llevando a cabo negociaciones en la distancia y no tienen un medio que de forma inmediata les permita concluirla, pueden haber incógnitas en relación en qué momento se ha perfeccionado el contrato. La ley del 2002 del comercio electrónico, que ha modificado el Código Civil y el Código de Comercio, dice que hay consentimiento desde que el oferente conoce o debió de conocer, conforme a la buena fe, la aceptación. Si tú me estás ofertando por la web que sea, una web, no voy a dar publicidad, una web que sea, y me estás diciendo que me ofertas algo por 20 euros y yo le doy al botoncito y compro, cuando he comprado, tú ya no puedes alegar, o sea, digamos que el contrato ya se ha perfeccionado. ¿Por qué? Porque hay consentimiento desde que el oferente o que tiene la página web conoce. Puede que no haya conocido al momento, pero debió de conocer, conforme a la buena fe, que yo acepté. ¿Entendido? Muchas veces, esto no sé si os ha pasado, a mí sí, que he comprado una botella de, no sé, perfume o de lo que sea, y cuando, por un precio, y cuando me llega a la contestación me dice, no hay producto de esas características. Entonces, si no hay producto de esas características, hay que ir al condicionado del contrato y ver qué te puede decir. Hasta fin de existencia, entonces no puedes hacer nada. Pero si realmente no lo pone, él está obligado a proveerme de ese producto. Y si no, pues puede causar daños y perjuicios. Es decir, bueno, pues ya lo compro de otra página, de 20 euros son 80, usted pagará esto. ¿Entendido? Es decir, dentro del comercio electrónico, el comercio entre ausentes, en el que no nos vemos las caras, hay consentimiento y, por lo tanto, perfección del contrato. Desde que el oferente conoció o debió de conocer de cara a la buena fe, que yo, que la otra parte, aceptó. Y en los contratos celebrados mediante dispositivos automáticos, hay consentimiento desde que se manifiesta la aceptación. ¿Sale? Máquinas, billetes de avión y cosas. Y dentro de el paradigma formativo entre la oferta y la aceptación, todo esto viene precedido de unos tratos preliminares muy importantes para luego, tema que no vamos a explicar, pero que lo tenéis ahí, el tema de la interpretación y de la integración del contrato. Bueno, esos tratos preliminares son muy importantes. ¿Por qué? Porque cualquier oferta y cualquier aceptación se ve precedido en la práctica de una serie de conversaciones, estructura que de información, adelante de condiciones contractuales, que se conocen con el nombre de tratos preliminares. Y esto no supone una fijación definitiva de una oferta contractual, pero sí la de realización de actos preparatorios del contrato. O sea, los tratos preliminares son los que nos va a llevar luego a formalizar el contrato. Que de cara a esos tratos preliminares lo podemos formalizar, ¿no? Pero son muy importantes a la hora de, y lo tienen el derecho así establecido, porque pueden ayudar o coadyuvar a la interpretación del contrato y en determinados casos de ruptura pueden dar origen a responsabilidad. ¿Vale? O sea, la ruptura de los tratos preliminares no conlleva consecuencia alguna, pero cuando estos tratos preliminares han sido llevados a cabo por una de las partes sin la observancia del principio de la buena fe, para luego provocar injustamente la ruptura, daría lugar a lo que se llama responsabilidad precontractual. O sea, puede decir, mira Vicente, ¿ves comprando estos solares? Que cuando los tengan los tres comprados, yo te los compro todos para montar aquí una multinacional de lo que sea. Y yo, eso es un trato preliminar, claro, que luego tú y yo formulemos un contrato de compra-venta con respecto de lo mismo, ¿no? Si yo voy comprando todo eso como trato preliminar para luego la formación de un nuevo contrato y luego tú te tiras para atrás, yo te puedo demandar por incumplimiento precontractual, por daños y perjuicios que me ha causado a mí esa compra-venta. No porque estés incumpliendo el trato preliminar, sino por daños y perjuicios que me conlleva a mí el que no podemos formular el nuevo contrato. Y tú podrás decir, es que nunca quedé contigo en nada. Por eso es importante esos tratos preliminares. De poder aportarlos, de poder conservarlos y de poder guardarlos. ¿Eh? Para luego probarlos. Bueno, luego, el esquema codificado o la crisis, lo que es la génesis clásica de ese contrato que hemos visto anteriormente, se rompe cuando hablamos de unos contratos en masa que son contratos de lo que trata son de suministro de bienes o servicios. Aquí hay una posición contratante que es la más fuerte y esta parte fuerte o parte dominante tiene que velar por los intereses de los económicamente más débiles, de los consumidores y usuarios. O sea, el esquema codificado rompe esa autonomía de la voluntad de la parte de que los dos puedan negociar la condición del contrato y se imponen unas cláusulas por la parte fuerte en perjuicio. Se imponen con respecto a la parte más de los consumidores. ¿Y dónde encontramos este tipo de contrato? En condiciones generales de contratación y contratos de adhesión, que lo mismo. Aquí, en los contratos de, en cualquier contrato de suministro de luz, agua, gas, de lo que sea, o también los de aviación, de transporte, ahí hay una crisis del paradigma de la voluntad de la parte. Aquí lo que impera es la condición general de contratación. Contratos o entidades que imponen o predisponen unilateralmente el contenido del contrato y el cliente no le queda otra que aceptarlo o no. Es decir, o firma el contrato o no lo firma. No puede negociar las cláusulas. Es decir, que el clausulado contractual de aplicación general asumida por la entidad financiera se denominaría condiciones generales de contrato. Desde la perspectiva del consumidor o usuario, lo único que nos queda es asentir en si firmamos o no firmamos el contrato. Distinta normativa que tenemos que tener en cuenta en contratos celebrados con consumidor y usuario, con la eficacia obligatoria, las condiciones generales en el derecho español, la ley de contratos de seguro, ley para la defensa del consumidor y usuario. Bueno, aquí os he puesto todas las leyes que vienen en el libro, que son las que tenemos que tener en cuenta. No las van a preguntar, pero simplemente para que sepáis un poquito cada una de ellas. Y contratos forzosos y normativos. Un contrato forzoso son aquellos supuestos en los que la ley, atendiendo a razones de interés general, limita la autonomía privada de alguna de las partes, obligándola necesariamente a contratar, y esta obligación de contratar legalmente impuesta afecta a la libertad de la autonomía del más fuerte en beneficio del débil. Por ejemplo, en el tema de aviación, aunque yo a Iberia o a otra compañía le pongo una demanda por haber llegado el vuelo tarde y le hayan condenado a pagarme 500 euros o 1.000 euros, 200 euros, Iberia no se puede negar luego a venderme un bien. ¿Por qué? Estamos hablando de contratos forzosos o lo que también podríamos decir, contratos normales, cuando el conjunto de estos derechos y obligaciones se encuentra legal o reglamentariamente determinado por los poderes públicos. Sí, están sometidos a una norma, siendo extraño, a la voluntad de las partes. En la parte débil, el ciudadano, el usuario, tiene esa libertad de contratar o no, pero lo que está clarísimo es que la parte fuerte está obligada o está forzada a contratar con la parte débil. Se le veta a ella, se le veta lo que es la autonomía privada de la parte. La gran mayoría de contratos normados, como os he dicho, son simultáneamente forzosos. O sea, un contrato normado es cuando todos los derechos y obligaciones están contenidos en alguna norma legal. Si están contenidos en una norma legal, seguramente sean forzosos. ¿Por qué? Porque va a generar una obligación de contratar la parte fuerte con la parte débil, siempre y cuando la parte débil quiera contratarlo. Pero la parte fuerte está obligada a contratar con cualquiera que sea. Como digo, los de suministro de gas, el alquiler obligatorio, subrogación de decisión. Hay ciertos contratos en los que son normados y a la vez son formados. ¿Vale? Bien, y ahora, en cuanto a calificar el contrato, es común que los contratantes confundan el nombre del contrato. Un contrato que es depósito o arrendamiento. Este contrato que es compraventa o permuta. O qué es donación, etc. Un contrato no es lo que la parte quiere que sea, sino que un contrato va a venir determinado por las correspondientes cláusulas que lo componen. Según el Supremo, los contratos no se revelan o no son por aquello que la parte le da el nombre. Porque yo puedo poner un contrato arriba en mayúscula, bien grande, contrato de depósito y te doy para que me guarden la moto, pero te permito que la utilicen. No es un contrato de depósito, es un contrato de arrendamiento, ¿verdad? Pues esto, la calificación que le vamos a dar al contrato va a venir de lo que realmente está regulando en sus cláusulas ese contrato y no por el nombre que yo le he dado a ese contrato. Bien, los medios de integrar el contrato no lo voy a explicar, porque no lo van a preguntar para saber, pero esa integración es importante a la hora de poder saber qué tipo de contrato es. Si es un depósito, si es una permuta, ¿vale? Al igual que los tratos preliminares que hemos dicho. Y otra cuestión importante que no quiero dejar de pasar, de darla, porque total tenemos tiempo de sobra, es la cláusula rebus in extantibus. Lo he comentado alguna vez. En los contratos que normados, o en esos contratos en los que se rompe el esquema codificado y contratos de en los que estamos hablando de cláusulas, de condiciones generales de contratación, ese tipo de contrato subyace una máxima que es la cláusula rebus sin estante. Son supuestos de extraordinaria alteración de las condiciones o de la circunstancia que contiene ese contrato, pero que no son previstas por las partes. Ojo con esto, es muy importante. Si yo contrato contigo algo y pongo en el contrato el supuesto de calamidad, supuesto, y excluyo 1000 supuestos, y luego pasa algo de ese supuesto, la parte perjudicada por ese supuesto no me puede alegar esta cláusula. Y si la alega, puede incumplir el contrato. Yo tranquilo esa planta baja para que puedas disfrutar de ella y puedas dar las clases que toque los días, tal, tal, tal. El precio de la misma mensual son 1.500 euros. Y bueno, cada mes me va barato. Y no pongo nada más, pongo una cláusula normal de disfrute, lo que son los elementos esenciales del contrato, consentimiento, objeto de causa, todo legal. Y dentro de las cláusulas, no digo nada más, o sea, no establezco supuestos de incumplimiento. En el caso de que se incumpla por ese motivo, la parte quedará obligada, o sea, en el momento que se dé este tipo de consecuencia, catástrofe, una condición, a la hora de las condiciones, ¿os acordáis? Hace dos clases, el tema de la condición, el término y el modo, como elemento no esencial del contrato. Como si se cumplen esas condiciones, el contrato perderá vigencia o no pasará ahí y continuará siendo vigente. Si ponemos esas cláusulas, quedaría en lugar de cumplirse a que la parte ya pudiera dejar de dar vigencia al contrato, no nos podrían alegar la cláusula rebus in extantibus. Es decir, esta cláusula de rebus in extantibus, para que lo entendáis, porque creo que estoy dando muchos puntos en concreto y no estoy contando ninguno, la cláusula rebus in extantibus lo que significa es que yo pueda dejar de cumplir ese contrato sin ninguna consecuencia en el momento que se produzca una circunstancia que altere el equilibrio de las condiciones. Pero para eso, esa circunstancia no ha tenido que estar prevista en el contrato por las partes. Porque si esa circunstancia está prevista en el contrato, no podríamos hablar. ¿Entendido ahora? ¿Sí? De hecho, el Tribunal Supremo la admite de una manera muy reticente, porque ya sabéis que en la cláusula pacta sunt servanda, los pactos son para cumplirlo. Si el contrato es para cumplirse, no me alegues la cláusula rebus in extantibus diciendo que como se ha roto la equivalencia de condiciones, pues que ahora vas a dejar de cumplir el contrato y que no te puedo demandar de cara al juicio o al cumplimiento obligatorio 1217. ¿Entendéis? Entonces, como el Tribunal Supremo la estima con recelo, con miramiento, dice o exige que para que se pueda apreciar la cláusula rebus sic stantibus es necesario que se produzca una alteración extraordinaria. No simple alteración, sino a extraordinaria. Y yo dije antes del COVID, bueno, cuando estábamos con el COVID, que al principio dábamos clase, yo lo comenté. De hecho, luego muchos alumnos que estaban contratando la aplicaron, demandaron y ganaron. O sea, que fui de uno de los primeros que pudo, o sea, que apreció ese sistema de incumplir un contrato de arrendamiento basándose en la cláusula de rebus sic stantibus. ¿Por qué? Porque si yo te alquilo la casa, yo te alquilo el local de negocio para que tengas tu empresa y hay un estado de alarma que te prohíbe salir de casa, obviamente no vas a dar las clases. Obviamente es una alteración extraordinaria con una desproporción exorbitante que no se puede remediar jurídicamente de otro modo, que ha sido imprevisible, ¿vale? Y el que la alega tenga buena fe y carezca de culpa. Todo eso se daba con el tema del COVID, con el tema del confinamiento. ¿Os acordáis? Pues esto es para poder incumplir un contrato sin consecuencia legal. Pero ya digo que el Supremo lo admite, pero con mucha reticencia. De normal no lo van a admitir, pero el caso del COVID fue muy, muy puntual. O alumnos que hasta me felicitaban por el tema de, pues, gracias a lo que usted dijo, lo pude argumentar, etc. O sea, que fue bien, ¿vale? Y ahora que hemos visto esta parte que quería verla, vamos a ir ya directamente al tema que trataba para hoy, que era la ineficacia del contrato. Bien. Dentro del contrato, recordad que el consentimiento, el objeto y la causa eran considerados como elementos esenciales. Si falta alguno de ellos, el contrato quedaría o carecería de validez, sería nulo de pleno derecho. Y luego habían otros elementos que se llaman accidentales que pueden estar o pueden no estar. No pasa nada, que era la condición, el término y el modo. Bien, cuando hablamos de ineficacia contractual, nos estamos refiriendo a dos supuestos de ineficacia. Cuando hablamos de una invalidez absoluta o ineficacia en sentido estricto. Cuando hablamos de invalidez es que el contrato nunca existió. Surgió, pero estaba podrido, por así decirlo. ¿Por qué? Porque estaba nulo, faltaba algún elemento esencial del contrato y por tanto no podemos decir que realmente había un contrato cuando algún elemento esencial no está o está viciado. Efectivamente, no podemos decir que existiera un contrato. ¿Lo veis? O sea, la existencia de circunstancias que son intrínsecas, propias de ese contrato o de cualquiera de sus elementos esenciales, hacen que no podamos decir que ha surgido un contrato que luego quedó nulo. No. Podemos decir que hay un contrato y que luego quedó ineficaz porque haya mutuo disenso, un desistimiento o lo que sea. Pero un documento que surge viciado ya de por sí con tachas de vicio del consentimiento, objeto ilícito, que no tenga causa el contrato, no hay contrato. Es decir, circunstancias intrínsecas que están deterioradas, que no existen o que están viciadas, ¿vale? Cuando hablamos de ineficacia, vamos a hablar de un contrato que ha surgido perfectamente válido, perfectamente potente, perfectamente correcto, pero que por circunstancias extrínsecas a él deja de tener eficacia. ¿Vale? Eso es la diferencia entre una invalidez, lo que es nulo de pleno derecho, de lo que es una ineficacia. Un contrato que surge plenamente válido con todos sus elementos esenciales, de repente, al día siguiente, de repente o al momento, deja de tener vigencia porque hay un defecto que es extrínseco a él, no le pertenece, pero será en el que una parte quiera desistir, o en el que los dos quieran desistir, lo que es de mutuo disenso, que suceda algo que le ponga fin al mismo. ¿Vale? ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? No. Bien, los supuestos de ineficacia, y ahora vamos a ver cada uno de ellos, es el mutuo disenso, el desistimiento unilateral, si es bilateral, si son los dos, estaríamos en el mutuo, la resolución por incumplimiento, la rescisión, la revocación, el acaecimiento de la condición resolutoria como elemento accidental del contrato o la falta de acaecimiento de la condición suspensiva. Eso es lo que ya vimos. Hay un ejemplo, creo que la tutoría, está la tutoría 11, creo que la tutoría 8, y creo que la 8, vimos algo sobre el tema de las condiciones suspensivas y resolutorias, ¿no? Si se da la condición suspensiva, hablamos de que se acaba el contrato, y si no llega nunca la condición, o sea, si damos la condición resolutoria, el fin del contrato, y si no llega nunca la condición suspensiva, ¿vale? Pues hay una falta de acatamiento de esta condición y por lo tanto podemos hablar de una ineficacia. Todavía el contrato no surte efectos porque no se ha dado esa condición que hace que deje de estar suspenso el asunto. Y vamos a ver cada uno de ellos. La nulidad del contrato. Hemos dicho que la nulidad es un supuesto de qué, de ineficacia o de invalidez. Es un supuesto de invalidez, ¿vale? Por lo tanto, es el supuesto más grave, aunque aquí, fijaos, la invalidez es la nulidad. No os confundáis con esto que os he puesto aquí, esto de ineficacia. Obviamente, está claro que cuando estamos hablando de que un contrato es nulo, es que es ineficaz, pero en la terminología que se utiliza viene, en vez de decir que son supuestos de ineficacia, dice que son supuestos de invalidez. Pero, bien, en lo que es la nulidad, los contratos nulos no tienen reconocido ningún derecho. ¿Por qué? Porque realmente no ha nacido ningún contrato. Las causas de nulidad absoluta sería la carencia absoluta de cualquiera de sus elementos esenciales del contrato. Por muy nulo que sea un contrato, en caso de haberse celebrado, producirá una apariencia, pero no hay un contrato. Está claro que si yo celebro un contrato con vicio de consentimiento, claro, hasta que no se denuncie, pues ese contrato va desplegando efectos. Pero como es nulo y tenemos contra ese contrato, o tenemos contra esa apariencia contractual un derecho, una acción de nulidad, es imprescriptible. ¿Por qué? Porque hemos dicho que nunca ha habido un contrato. Hay una apariencia de contrato que obviamente está desplegando efectos. Pero en el momento en que decidamos utilizar nuestro derecho de acción de nulidad, dejará de tener eficacia, ¿vale? Esta acción de nulidad es imprescriptible y se puede ejercitar, o sea, la legitimación activa es cualquier persona interesada en deshacer ese contrato. Cualquiera puede interponer la acción, pero esa persona que esté interesada, ¿vale? Dice la ley que estas causas de nulidad son de derecho necesario y, por tanto, no son de naturaleza disponible. Por lo tanto, no son saneables por las partes para ir en contra de los derechos. Un contrato que adolece de consentimiento o que ha habido coacción, etcétera, o que el elemento, el objeto es ilícito, no se va a subsanar, no se puede subsanar. El objeto es ilícito y es ilícito. Hombre, si imagínate que hemos, esto sería para estudiar también, porque si hemos dado el objeto marihuana, por decirte algo, ¿vale? Y que en principio el objeto es ilícito, pero luego, al cabo de los dos días, se legaliza la marihuana con efecto retroactivo, ese contrato realmente podría volverse válido. Eso sería parcial. Yo entiendo que en principio sí, aunque el contrato no tiene mucho sentido. ¿Por qué? También lo digo. Porque nunca vamos a decir que hemos contratado un objeto ilícito como es el tema de la droga. Bastaría porque por una cosa que por lo civil pueda surtir efecto, pero por lo penal, que no esté modificado el código penal por lo que sea, y te pillen como delito de tráfico, de contrabando, de lo que sea. ¿Vale? Pero bueno, en lo que me refiero, que algo que el objeto es ilícito hasta ese momento, podría luego lugar a cambiar punta de imposición con efecto retroactivo y dejar de ser ese contrato, podría quedar convalidado de cierta manera. Bien, pero en principio son causas de nulidad absoluta todas aquellas cuando carezca absolutamente de cualquiera de los elementos esenciales del contrato, como es el consentimiento, el objeto o la causa. Un contrato nulo no produce efectos, hombre, entre comillas, mientras que no se declare la nulidad, está desplegando efectos, eso está claro. Pero cuando ya hablamos de contrato nulo es porque ya hemos declarado su nulidad. Y desde el momento que declaramos su nulidad, ya no va a producir efecto. Y la consecuencia de esta nulidad es la restitución, que tiene a dejar las cosas en su statu quo, o sea, se deben de hay que dejar el contrato como estaba al momento de celebrarse, y esto tiene que tener lugar in natura, y si ya no es posible, pues habrá que restituir por su equivalente pecuniario en dinero. Y ojo en el supuesto de que el objeto del contrato sea ilícito. Hay que distinguir entre un ilícito penal, que es imputable a ambos contratantes, y la causa torpe, que es cuando no constituye el delito ni falta, pues habrán de ajustarse a una serie de reglas. Eso es lo mejor, pero bueno, tampoco que esto más de derecho, el ilícito penal o causa torpe. Yo creo que estaba contratando algo legal y luego era ilegal, pero bueno, todo el mundo sabe que no puede contratar con marihuana. Pero claro, ¿y con las semillas de marihuana? Realmente puedes contratar porque eso es legal, pero no tiene que tener el HTC. O sea, hay cierta normativa que puede causar torpe, contratar y no ser un ilícito penal. ¿Vale? Bueno, en cuanto a la nulidad parcial, podemos hablar de una nulidad total porque el vicio afecta a todo, o una nulidad cuando el contrato tiene simplemente alguna cláusula ilegal, alguna cláusula que se ha podido obtener con vicio de consentimiento mediante coacción, o lo que sea. Es decir, podemos declarar nulo todo contrato o declarar nulo una parte del contrato. Salvo que esa parte del contrato sea el objeto, el motor que motivó todo el contrato. Por lo tanto, en el tema de las cláusulas suelo de los bancos, sobre el tema del vencimiento, en el caso de impago de tres letras que podía el banco tirar para atrás todo y cobrar toda la deuda de una vez. Hay cosas que cuando el contrato es nulo en general porque hay un vicio de algún elemento esencial, está claro que todo contrato va fuera, porque no hay contrato, hay una apariencia de contrato. Pero cuando la nulidad afecta no a su contrato en sí, sino a alguna cláusula particular, declarando nula esa cláusula, la tenemos por no puesta, como sería la cláusula de gasto, que corre a cuenta del comprador, como sería cualquier cláusula de ese tipo que ya conocéis, la dejamos por no puesta, como inexistente, y si tiene formalidad, el resto. Salvo que, como digo, esa cláusula sea la que motivó todo el contrato, en el cual podríamos dar lugar a la nulidad de todo el contrato. Luego tenemos la anulabilidad. Anulidad es una cosa y anulabilidad es otra. La anulabilidad sería aquel que pueda ser anulado o, por el contrario, seguir teniendo efecto. Anulado no es nulo. La anulabilidad es una cosa y la nulidad es otra. Causas de anulabilidad son vicios de consentimiento, error, y alguno dirá, pero si el consentimiento es un elemento esencial, claro, pero aunque haya un elemento esencial que esté trastocado en el error, en la violencia o en la intimidación, una inexistencia de plena de capacidad de obrar de alguna manera, o que no haya un consentimiento marital o morusuorio, da lugar a que esto se pueda subsanar o se pueda convalidar. Yo me he podido casar con una persona que de 10, bueno, para poder contraer matrimonio tienes que tener emancipado, o sea, mayor de edad de 18, ¿no? Y si no, tienes que ser con 16, pero que estés emancipado. Si yo me caso con una persona de 16 años sin emanciparse, es un matrimonio nulo. Y las partes, el fiscal o cualquier persona legitimada puede interponer una demanda de nulidad matrimonial por vicio de consentimiento, porque esa menor, no, con 16 años obviamente, no tiene la emancipación. Pero si ella se emancipa el día siguiente o el mes siguiente, ese matrimonio puede convalidarse. ¿Entendido? O si no tiene emancipación y pasa a los 18 años, solamente la única persona que podría, cuando llega a 18 años, la única persona que podría estar legitimada únicamente para pedir la nulidad sería ella, nadie más. Que hay supuestos en los que, aunque falte un elemento esencial, no conlleva de manera drástica la nulidad, sino que es posible que a veces ese contrato sea anulado. ¿Entendido? Y cuando hay esa nulidad, por ejemplo, ese error, violencia, coacción, intimidación y demás, esto va a conllevar que son de naturaleza disponible y por tanto pueden ser subsanadas, ¿eh? Esto es importante. De hecho, ese contrato que en principio adolecía de anulabilidad pueda ser convalidado. Aquí os pongo ese apartado. La confirmación de un contrato anulable. La confirmación purificaría el contrato con los vicios que adoleciera y esta denominada conversión del contrato nulo es lo que me va a decir, bueno, con el tema de... Aquí os he dejado una especie de resumen sobre el tema de la convalidación de un contrato a priori anulado. Bien, vamos a hablar ahora de los temas de la, bueno, o de los supuestos de ineficacia, ¿vale? Primero es el mutuo disenso. Esto es, se conoce con este nombre, al contrato que tiene por objeto poner fin a una relación obligatoriamente existente, es decir, que los contratantes, ambos los dos, están de acuerdo en romper el consenso inicialmente dado para formalizar el contrato. El objetivo primordial de estos contratantes es ese, poner fin a ese contrato. Puede ocurrir que este mutuo disenso no se plasme en un nuevo contrato, sino que vaya implícito en el nuevo contrato. Si yo tengo un contrato en el que te alquilo este libro o lo que te alquilo este libro por 10 euros y los dos estamos de acuerdo en poner fin a este contrato, lo podemos hacer de dos maneras. O haciendo un contrato diciendo que podemos fin a ese contrato o haciendo otro contrato, pactando lo mismo, aumentando el precio o cambiando las cartas, cambiando un libro, dos libros, en vez de 5 euros, 10 euros. Sí, es decir, que el mutuo disenso puede darse de dos maneras, a través de contrato nuevo o a través de otro contrato que lleve implícito este mutuo disenso. ¿Por qué? Porque estamos determinando la relación que ya preexistía, pero cambiando cualquiera de las obligaciones que hayamos contado. Bien, luego tenemos el desistimiento unilateral. El 1256 del Código Civil dice que la validez y el cumplimiento de los contratos ha de llevarse a cabo. No puede dejarse al arbitrio de uno de ellos, el que quiera cumplirlo o quien no quiera cumplirlo. ¿Vale? Es decir, que aunque en principio aquí pues, se tendría que alegar la causa del pacta subservanda, los pactos son para cumplirse. Pero, ojo, Aunque esta regla es así, no puede dejarse al arbitrio de uno, el que quiera cumplirlo o no, se flexibiliza en una serie de supuestos en los que se, determinados contratos se reconoce a una de las partes la potestad de extinguir esa relación contractual. En principio hay algo que no cabe, pero hay cuatro supuestos en los que se permite a una de las partes poder firmar contrato, ¿vale? Por ejemplo, en los de contratos de obra, la facultad de desistimiento del contratista de poner fin a la obra. Cuando hay desacuerdos en el tema de la obra, pues el contratista, el problema de material, el contratista puede poner fin a la obra, al contrato. Los socios pueden renunciar a la misma en un contrato de sociedad, pues se pueden apartar de esa sociedad. El mandante puede revocar su mandato y el mandatario puede renunciar al mandato del mandante. Y el comodante lo mismo, ¿vale? Y el depositante coseda. En ese tipo de contrato cabe el desistimiento unilateral. ¿Por qué? Porque la ley así lo permite. ¿Qué es necesario como presupuesto para que se dé el desistimiento unilateral? Que haya una relación de tacto sucesivo continuado. En todos estos contratos lo hay, una relación de tacto sucesivo continuada, que la duración sea indeterminada y que la economía interna de esta relación no esté equilibrada, ¿vale? Esos son los supuestos necesarios para que en estos contratos o en cualquier otro de tacto sucesivo, de duración indeterminada y de economía interna no esté equilibrada, se pueda dar sin ningún tipo de consecuencia el desistimiento unilateral. Luego está el desistimiento unilateral de carácter convencional, es decir, el libre desistimiento va a chocar con la inadmisibilidad de las condiciones potestativas, porque hay cauces que están legalmente arbitrados para inducir algo similar. Se trata del llamado dinero de arrepentimiento, la multa penitencial y las arras, arras confirmatorias o arras penitenciales, etc. Cuando hacemos, y eso normalmente pasa en los contratos de compraventa, cuando yo quiero comprar algo y quiero asegurarme de que el vendedor me lo va a vender a mí, lo que tengo que hacer es dar un tipo de arra, un tipo de señal, unas arras confirmatorias o unas arras penitenciales. Esto es más del derecho civil. Posiblemente que sepáis que cuando queráis reservar, o sea, el derecho de compra preferente de ese vendedor, si damos una cantidad de dinero y luego él se tira para atrás, te tendrá que pagar el doble de lo que tú has dado. Pero ojo, que si tú te tiras para atrás, perderás lo que has dado. Eso es la sala confirmatoria o la sala penal. Yo soy más partidario de establecer cláusulas penales dentro de los contratos civiles. Porque cuando tú te vas, cuando tú te echas para atrás en un contrato, para poder exigir el cumplimiento o el incumplimiento con condena de daños y perjuicios, tienes que probarlo. En cambio, cuando tú en el contrato ya has determinado la cantidad en concepto de daños y perjuicios y la parte contraria te firma y ya lo sabe, no tienes que probar nada, que incumple. Pues los 8.000 dados por tema de incumplimientos que fueron aceptados en la cláusula. ¿Vale? ¿Entendido? Yo soy más partidario de eso en los contratos. Bueno, la resolución del contrato por incumplimiento. Fijaos que en este caso el desistimiento unilateral es un incumplimiento. Si uno desiste fuera de estos supuestos permitidos, estaría incumpliendo el contrato. ¿Correcto? Vale. Y el perjudicado puede optar por exigir el cumplimiento o decir, resuelvo el contrato, o sea, resolución del contrato, resolver el contrato, pero cualquiera de estas dos opciones que adopte el perjudicado va a ir acompañadas de la indemnización por daños y perjuicios. ¿Entendido? Por eso es conveniente hacer la cláusula penal de los contratos. No hay que confundir esta reparación sustitutoria con la de la prestación indemnizatoria, haya sido no contemplada expresamente por la parte con la causa penal. Eso es importante que lo tengan. Si, por ejemplo, esta reparación sustitutoria, ¿qué es la reparación sustitutoria? Cuando no sea posible, si tú incumples, pues me tienes que reparar in natura o bien en equivalente pecuniario a lo que tú hubieras percibido. Si no puedes una cosa, si no me puedes dar lo que te di, pues me darás el equivalente en dinero. Pero eso es una cosa que la reparación sustitutoria, por la restricción no posible in natura, que es totalmente compatible con la indemnización por daños y perjuicios, que a través de esa cláusula penal ya hemos predeterminado para el tema o para el caso de llegado el incumplimiento del contrato. Bien, la rescisión del contrato es una manera particular de ineficacia que procede en un momento posterior a la celebración del contrato. Y las causas que dan lugar a la rescisión son estas, que establece la ley. La lesión, el fraude o cualquier otra que establezca el Código Civil. Porque el Código Civil, en ese artículo, deja abierta la puerta a otros motivos que la ley determina. ¿Qué lesión? Es un perjuicio patrimonial para una de las partes contratantes. Por ejemplo, si un curador o un tutor compra algo de su pupilo sin contar con la operación judicial, ese contrato es nulo. Por tanto, es un motivo de rescisión de contrato por lesión, porque hay un perjuicio patrimonial por respecto del tutelado o del curador, ¿no? Cuando hablamos de los contratos que se celebran en representación de ausente y los de participación de herencia, cuando sufran una lesión de más de un cuarto del valor de la costa. Esos casos también se pueden rescindir por lesión. Y fuera de estos casos, de estos dos únicos casos, ninguno más se puede rescindir por lesión. Solamente los contratos celebrados por tutores con sus pupilos y los de ausente y participación de herencia cuando se pongan un perjuicio de más de un cuarto del capital o del valor de la cosa. Fuera de ahí, no cabe más lesión de contrato, que por tanto rescisión. Y el tema del fraude, los que se intenten celebrar con dichos fraudulentos respecto del tercero, los que son el fraude de acreedores, los que se accedan a cosas litigiosas por hechos por el demandado sin conocimiento de los litigantes, o los pagos hechos en estado de insolvencia. Estos son motivos de fraude, también motivos que daría lugar a la rescisión. Fuera de eso, ya no hay más. O sea, por lesiones esos dos, por fraude esos tres. Pero puede haber otros motivos que dé lugar a la rescisión del contrato. En base al 1991, 5 de Código. La acción de rescisoria, el Código establece tres requisitos para que sea posible ejercer esta acción. Que el perjudicado carezca de otro recurso legal, que el perjudicado pueda devolver aquello a lo que se le ha obligado y que las cosas objeto del contrato no se hallen ya legalmente en poder de terceras personas que lo hubieran adquirido por buena. Que el cómputo del plazo de la acción, que son 4 años, empieza, pues, dependiendo del tema en el que estemos. Por ejemplo, esos 4 años, en los casos de personas sujetas a tutela o para los ausentes, no empezarían a contar hasta que haya cesado la incapacidad o la medida de apoyo, mejor dicho, porque es ya medida de apoyo, o se han conocido el domicilio de los segundos, en el caso de los ausentes. Y en los demás casos, ese plazo de 4 años comienza a correr desde que se celebra el contrato. Dependerá de un supuesto otro para comenzar a contar los cómputos. Bueno, y luego ya para finalizar, esa eficacia restitutoria, el efecto fundamental de la rescisión es obtener la devolución de todo aquello que se haya sido entregado por virtud del contrato rescindible. Pero ¿qué pasa? Que puede ocurrir que las cosas entregadas ya hayan desaparecido y es imposible su devolución o que hayan ido a parar a manos de terceros. En este caso, como os he dicho antes, la acción rescisoria se transforma en indemnizatoria o reparatoria con carácter subsidiario. Bien, y hasta aquí la clase de hoy. Con esto hemos terminado todo el temario, ¿verdad? No nos queda nada. El tema de la responsabilidad civil extracontractual, el tema 18, es un tema bastante importante. Lo tenéis ahí también para que podáis echarle un ojo. Y ya está, y nada más. Muchas gracias por vuestra atención, felices fiestas y nos vemos la próxima tutoría, que creo que era el día 14, ¿verdad? Bueno, vamos a comprobarlo. Está aquí el plan tutoría. Exacto, el 14 de enero tendríamos repaso de casos de la asignatura. ¿Alguna pregunta? La garganta la tengo fastidiada. Pues nada, pues muchas gracias por la atención, felices fiestas y nos vemos después de Reyes. Un abrazo, hasta luego.